De entre todas las ciencias, son las matemáticas las que resultan más difíciles para el alumno. Cifras y algoritmos se mezclan hasta hacernos parecer complicado lo que en realidad luego resulta ser mucho más sencillo. Hacerlas comprensibles es tarea de sabios, como aquellos que en los siglos andalusíes descifraron los saberes clásicos y los hicieron llegar al mundo, facilitando la comprensión de una ciencia que se nos presenta indispensable en la vida diaria. Para calcular, medir o cuantificar utilizamos los numerales árabes, y hasta el álgebra en su nombre nos indica sus influencias. No se pierdan esta clase porque aprenderemos mucho más que a sumar. Bienvenidos a Raíces. Es difícil contabilizar la influencia árabe en la ciencia matemática, ya que son pocas las palabras legadas que atienden a tales conceptos. Se cuentan con los dedos de una mano: cifra, álgebra, algoritmo, aliada y cero. Sin embargo, detrás de esta grafía se esconde la rica historia de una ciencia que se presenta al mundo como el origen de todas las ciencias. Y es en esta parte donde se encuentra el legado. Porque no fueron pocos los matemáticos musulmanes que encauzaron una ciencia perdida entre manuscritos clásicos que nunca antes habían sido traducidos.
Con el término matemático o matemáticas hay que tener un poco de cuidado, porque desde la Edad Media matemático representa o sirve para aquel que sabe utilizar las matemáticas. Es decir, un astrónomo también se llamaba matemático, ¿no? A lo que nosotros podríamos llamar ahora, aunque entonces el término físico se refería a los médicos, pero los físicos actuales o los físicos del 18 y 19 antiguamente se les llamaba también matemáticos. Es decir, con esa denominación se engloba a todos aquellos que ejercitan saberes que necesitan como instrumento alguna parte o de las matemáticas, la geometría, el álgebra, la aritmética, etc.
En griego significa lo que se sabe, o sea, el saber por excelencia. Se definía como la ciencia de la cantidad y la longitud, y eso podía ser cierto antes, ahora se ha abierto mucho más y también estudios muy cualitativos de ciertos objetos matemáticos. Pero bueno, en su comienzo sería la ciencia de las magnitudes discretas, que sería la aritmética, o continuas, que sería la geometría.
El legado musulmán en matemáticas fue también, como en otras ciencias, prolífico. Su expansión de Oriente a Europa y África descubrió al mundo sus ricos conocimientos en esta materia, que enriquecieron con la acumulación de saberes de otras culturas, como la índica o la griega, que posteriormente expandirían al resto del mundo a través de su notable labor traductora. Dos libros fueron fundamentales para la civilización islámica: el Almagesto, de Ptolomeo, sobre astronomía, y los Elementos de Euclides, versados sobre la geometría. El primero fue útil para orientarse con las estrellas, el segundo les ayudó en la configuración de mapas donde señalar la dirección de la Meca.
Los árabes, sobre todo a partir del séptimo octavo, ellos en lo que es Mesopotamia geográficamente, pero que correspondería a Irak, Persia, Irán, pues reciben, estudian las obras clásicas, las obras alejandrinas en griego, estudian las obras hindúes o indias y también pues obras persas, y lo que hacen es, en primer lugar, verter esas obras al árabe, hacer una especie de interpretación de todas esas obras y uniendo, evidentemente, contenidos de distintas procedencias, y claro que hacen aportaciones personales. Pero lo que hay que tener siempre en consideración es que las cosas entonces no eran tan rápidas como ahora.
Claro, se habían descubierto muchas cosas, en Grecia habían hecho mucho, pero el Imperio Romano se divide en dos. Entonces la parte oriental mantiene las raíces griegas y la occidental las pierde bajo la influencia de los pueblos germánicos. Entonces, cuando los árabes ya empiezan a formar un imperio, les pasa lo que a los romanos con los griegos, que conquistan pueblos pero se enamoran de las culturas de los pueblos conquistados. Y entonces de la India traen el álgebra, la notación posicional, la que usamos ahora, algunos conceptos de trigonometría y muchas cosas de Grecia. De manera que, digamos, la relación entre el imperio de Oriente y de Occidente se hace dando un rodeo a través de los árabes. Y Occidente empieza a recuperar la sabiduría griega a través de los árabes. Las primeras ediciones de los elementos de Euclides que se empezó a manejar en Occidente eran traducciones latinas de textos árabes que eran textos traducidos del griego. Y a veces también del siríaco. Para unos cristianos nestorianos de Asia Menor habían traducido obras del siríaco. Entonces, hay obras que han ido del griego al siríaco, del siríaco al árabe, del árabe al latín, y este último paso pasando a veces por la lengua romance.
El Islam convirtió las matemáticas en la ciencia más importante y necesaria del momento, elevando la geometría al altar de las ciencias superiores, convirtiéndola en el lenguaje gráfico para representar a su Dios y al reino de los cielos mediante el uso de formas geométricas.
Recuperan los elementos de Euclides, las cónicas de Apolonio, tan es así que es un libro en una obra en ocho libros, de los tres últimos solo tenemos ya la versión árabe. Se recupera también la aritmética de Diofanto, de la cual también parte se recuperara el original griego, pero parte solo tenemos la edición árabe, fundamentalmente Euclides, Diofanto y Apolonio. Yo creo que son los tres más importantes y los que empezaron a traducir. Y también hacia el siglo IX algunos textos de Arquímedes. Y en Arquímedes está en estado embrionario el cálculo infinitesimal. Y algún matemático árabe como Alhazen también entró un poco en esos estudios que ya son muy delicados y muy difíciles. Y luego de la India traen el álgebra tal como lo encontramos ahora, lo conocemos ahora. Fijaros que la manera de escribir de los griegos era todavía más complicada que la romana. Imaginaos que tuviéramos que hacer álgebra con números romanos. Por eso los griegos avanzan mucho en geometría y poco en álgebra. Al tener la notación posicional, todo se hace mucho más fácil y son los que traen el álgebra a Occidente, procedente de la India, pero bueno, ellos aportan mucho. De hecho, la palabra álgebra es árabe. La palabra jabara significaba componer huesos rotos. Y cuando en una ecuación se quita un término, un sumando en un término, hay que ponerlo restando en el otro, les parecía que era la operación de composición de huesos. Se rompe un lado, se compone en otro. Y de hecho la palabra algebrista todavía aparece en el Quijote como sinónimo de componedor de huesos.
Tiene el enorme mérito que recuperan esas obras alejandrinas que estaban prácticamente perdidas. Y entonces la labor fundamental de los matemáticos musulmanes es recuperar esas obras, coger también aportaciones de indias y persas realizadas en los siglos V, VI y VII, como por ejemplo, y es el más conocido, es la utilización de los numerales indios. Y de alguna manera, bueno, la modificación, porque las cifras árabes proceden de los numerales indios, pero bueno, son un poquito distintas. Podríamos decir que esa es un poco la gran aportación a la matemática de los matemáticos islámicos, ¿no?
Es justo, antes de seguir hablando, presentar a quienes son estandartes de los avances y desarrollos perpetuados. De entre todos, Al-Khwarizmi fue el más destacado, por ser el autor del primer tratado completo sobre el empleo de los numerales hindúes, un nuevo sistema numérico, conocido entonces como el de Al-Khwarizmi, y que derivó en Al-Ghorizmi, para después perpetuarse como algoritmo. Es de otra obra suya, precisamente, de donde surge la palabra álgebra, para designar a esa rama de la ciencia matemática, bajo cuyo paraguas se empezaron a utilizar las abreviaturas en el lenguaje de números, y permitió el posterior descubrimiento de infinidad de procedimientos de cálculo y algoritmos especiales.
Estas personas, estos grandes matemáticos, también son astrónomos, casi todos ellos son astrónomos. Arcén es médico también. Bueno, son personas que utilizan la matemática, pero que, como su dominio ya de la matemática es muy grande, son capaces de hacer aportaciones nuevas, ¿no? En el caso de Al-Khwarizmi, pues hace aportaciones sobre la resolución de ecuaciones algebraicas y, curiosamente, bueno, precisamente por el nombre, por el título en árabe, claro, de su obra, que castellanizado sería la ciencia de las ecuaciones, pero ahí aparece una palabra que significa algo así como equilibrio, que es álgebra, más o menos pronunciado mal en árabe, que es el álgebra, ¿no? Y él aporta novedades en cuanto a la resolución de las ecuaciones. Los Tarid Ben Kurra, por ejemplo, pues hace un tratado de números que es, hace una magnífico, una magnífica visión de la teoría de la aritmética, digamos. Y lo mismo pasa, pues, por ejemplo, con los hermanos Musa, que ahí elaboran un tratado interesantísimo sobre las curvas.
Abordan ecuaciones de tercer grado, por ejemplo, con métodos que pueden tener origen griego, pero no van mucho más allá, por ejemplo, Marjayán, de lo que podrían haber hecho los griegos. Al-Khwarizmi, aquí en este libro del álgebra, y hace un estudio exhaustivo de las ecuaciones, incluso mejorándolo el sistema hindú. Es un libro que Al-Khwarizmi dice, recojo las ideas, pero en realidad hay nuevas ideas. Incluso aquí hay una cosa muy bonita, que es aplicación del álgebra a problemas testamentarios, porque el derecho testamentario árabe era muy complicado. Si ya es complicado el nuestro, que está basado en el derecho romano, que es una sociedad monógama, ¿cómo estaría el de los árabes, que era una sociedad polígama? Y a veces son problemas muy bonitos y muy divertidos sobre herencias. Que eso, por supuesto, es árabe, no viene de la India, porque no lo hacen para... Y después Alhazen, que es el, dije antes, que empieza a leer textos de Arquímedes, tiene también algunas aportaciones bonitas al cálculo infinitesimal. Y también algo a la teoría de números. La teoría de números es la matemática más elemental, la que aprendemos en la escuela, el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo. En teoría de números avanzan también mucho los árabes.
Cuando había fallecía una persona más o menos rica, pues había que dividir la herencia. Claro, la división de la herencia supone primero la evaluación de del patrimonio, ¿no? Esas, si son bienes materiales, bueno, eso significa, y había que valorarlos, cuantificarlos, y evidentemente había que hacer una contabilidad. Por lo tanto, se necesitaba un cierto dominio de la aritmética. Pero por otro lado, ese patrimonio lo formaba casi siempre, claro, las personas ricas, pues tierras, fincas, y había que partirlas, y había que partirlas además teniendo en cuenta determinados requisitos, determinadas reglas, con lo que el dominio de la geometría también era importante.
Insiste en recordarnos la historia, que su principal aportación fue la transmisión de conocimientos. Pero se olvidan del lenguaje. Sin él no tendríamos cifras, ni siquiera un cero con el que empezar a contar. Y es que dentro de esa labor de traductores se encuentra su gran aportación: la generosidad de compartir con el mundo un sistema numérico que ampliaría las opciones de cálculo y la definición misma de las matemáticas.
La gran aportación de la aritmética es precisamente la utilización de los numerales árabes.
El decisivo, quizá el más importante. Hay un libro de Al-Khwarizmi, se llama que se ha perdido la versión árabe, la versión latina se llama De Numero Indorum, o sea, que es de los números de la India, que los traen. Pues la idea de notación posicional y considerar el cero una cifra más, no un hueco y la nada, sino una cifra más, nos parece muy elemental, pero es un progreso genial que hace avanzar extraordinariamente el álgebra, y la hace mucho más ligera y mucho más fácil de entender.
Claro, muchas veces cuando uno quiere resolver algo, disponer de la herramienta adecuada es esencial. Es decir, si los alejandrinos en aritmética, en la teoría de los números, no avanzaron más, es precisamente porque tenían un sistema de numeración mala. Entonces, cuando los indios que tienen una especial facilidad para las matemáticas, crean esos nuevos sistemas de numeración basados en la posición e introducen además el cero, eso es la herramienta que va a posibilitar un desarrollo de la matemática, de la aritmética impresionante. Y en el fondo los protagonistas de eso son realmente los árabes, ¿no?
Los romanos no la tienen, los sumerios tampoco, los sumerios tienen notación posicional, pero dejaban un hueco. Pero claro, ¿qué sabe si el hueco es el cero o que al escriba se le ha ido el punzón? Y luego tuvieron un cero para posiciones intermedias, que podrían distinguir entre un 23 y un 203, pero no entre un 23 y 230. Bueno, que estoy hablando en notación posicional 10. Los sumerios en posición 60, es en base 60, que es la que conservamos para medidas angulares. En la India se dan cuenta que el sistema de base 10 también puede ser usado posicionalmente y que el cero puede ocupar posiciones intermedias y finales. Y ese es el gran paso que hace en la India, lo que debemos a la India y lo que debemos a los árabes.
Basándose en los descubrimientos de otras culturas, aplicaron la geometría al diseño y construcción de mecanismos como las norias, los sistemas de captación de agua, las armas de guerra, además de al arte, especializando el estudio en áreas y volúmenes, destacando su aplicación de la teoría de las cónicas a la resolución de problemas de óptica. De creación enteramente musulmana es la trigonometría, la rama que estudia el plano y los triángulos esféricos. Sus amplios conocimientos derivaron en la creación de tablas astronómicas de alto grado de exactitud.
A veces las matemáticas progresan no tanto porque se planteen problemas nuevos, que también, sino porque para resolver problemas antiguos se crean métodos nuevos, ¿no? Entonces, el caso, por ejemplo, pues de Al-Mutamán, él encuentra unas nuevas maneras de resolver problemas de propiedades de rectángulos mediante proporciones, o, por ejemplo, pues estudia de una manera más original cómo es la luz reflejada por un espejo esférico, un espejo cóncavo. Hoy en el caso, por ejemplo, de Al-Sayyid, nuevos métodos para dividir en partes iguales ángulos.
En matemáticas las cosas nunca pasan de moda. Me explico, en física, pues la teoría del átomo de Bohr, de Roca, destrona el átomo de Rutherford, y la física de Newton destrona la de Galileo. La matemática es acumulativa. Entonces, todas las cosas que se han hecho desde los griegos hasta aquí siguen siendo valiosas y siguen usándose. En cuestiones más aplicables a la ingeniería, sí, pues en parte algunas aportaciones en geometría. El propio Alhazen también se preocupa de problemas de óptica. Alhazen da un paso también importante en la óptica. Euclides sostenía que los rayos visuales salen de los ojos a los objetos. Alhazen es el que dice, no, las cosas son al revés, y con eso también da un avance a la óptica, que todavía es poco de lo que vive la óptica y la óptica geométrica.
Queda comprobado, pues, el carácter decisivo de la península en el conocimiento de estas ciencias. La labor traductora desempeñada en Al-Ándalus contribuyó en gran medida a la expansión de estos desarrollos, claves en la evolución de las ciencias matemáticas, aplicadas desde este momento a aspectos tan cotidianos como las construcciones o los testamentos. Sus estudios en el plano de los volúmenes y medidas fue de gran trascendencia para el posterior avance de las aplicaciones matemáticas de esta ciencia ancestral.
Aunque sea cierto que parece que hay una especie de vacío entre 1140 hasta 1400 y pico, porque no hay unas figuras realmente muy importantes, no es lo que sucede realmente, sí que hay un cultivo continuo de la matemática.
El álgebra moderna abstracta no hubiera sido posible sin los árabes.
El sentido crítico te sirve para decir, bueno, todo esto es muy interesante, pero cuidado, a lo mejor no todo está bien. O dicho de otra manera, es mejorable, ¿no? Que esa actitud de decir, bueno, esto está bien en general, pero es mejorable, también forma parte de la influencia musulmana, ¿no?
Calladas y ocultas tras el deslumbramiento de otras maravillas, como la arquitectura o la rica variedad de alimentos, avanzaron las ciencias por esos siglos reconocidos más tarde como periodo clave en su evolución. Arrojando esta pequeña luz sobre ellas, cerramos el capítulo de las ciencias, una vez que hemos demostrado que el paso musulmán por la península dejó algo más que palabras.
El papel y la influencia del gobierno en la sombra en Estados Unidos.
Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en este programa semanal presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya.
Amigos, sí, bienvenidos otra vez a este programa. Gobierno en la sombra es un programa de 6 partes basado en la investigación titulada El papel y la influencia del gobierno secreto en Estados Unidos y elaborado por el Departamento de Investigaciones Aplicadas del Servicio Exterior de IRIP. En el programa de hoy vamos a continuar los espacios anteriores en el que abordamos la evolución del concepto del poder en la sombra y no electo en la estructura de la gobernación estadounidense. También vimos los elementos y componentes de la burocracia y los elementos que forman parte de la estructura del Estado de Estados Unidos y la posición del Estado oculto dentro de esta estructura. En este episodio analizaremos el papel complejo y multifacético del gobierno oculto en las elecciones estadounidenses. Al respecto, estimados oyentes, les invitamos a informarnos sus puntos de vista sobre el programa a través del correo electrónico vozdeirán@irid.ir o al número de teléfono 00981-2216-2912. También pueden seguirnos en Instagram en la cuenta Pars Today Spanish. La inesperada presencia y la victoria de Donald Trump, una figura controvertida y empresarial no tan famosa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 y sus amplias repercusiones tanto a nivel nacional como internacional, brindó una buena oportunidad para extender y abordar el tema del Estado oculto y su rol e influencia multifacéticos desde los círculos políticos y académicos en la sociedad y los medios de comunicación estadounidenses. En primer lugar, los ataques relativamente destructivos del candidato republicano Donald Trump a sus rivales de su mismo partido, es decir, el republicano, durante las elecciones dentro del partido, y luego sus duros y humillantes ataques a la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, revelaron más que antes una imagen clara de la organización política o la parte interna de la gobernación del Estado oculto al público.
Donald Trump, que no era muy conocido dentro de su partido porque básicamente no era una figura política, ingresó a la carrera republicana en el verano de 2015 mientras destacadas figuras republicanas consideraban casi segura su victoria en esa etapa de las elecciones. Jeb Bush, hijo del 41 número presidente de Estados Unidos y hermano del 43 número presidente de Estados Unidos, con un historial de gobernar Florida, estaba en el centro de atención y otros dos senadores, Ted Cruz y Marco Rubio, también competían para presentarse como la élite política o lo que se conocía como la figura de la organización política. Incluso unas pocas semanas después del inicio de la campaña del partido rival, cuando se intensificaba la campaña de las primarias dentro del Partido Demócrata, parecía que los líderes republicanos finalmente llegaron a un consenso sobre elegir a uno de estos tres, especialmente a Jeb Bush, que había entrado a esas elecciones con un respaldo financiero y una credibilidad significativos. Es decir, pertenecía a una de las familias políticas más destacadas de Estados Unidos. En el Partido Demócrata, que contaba con el apoyo de la Casa Blanca, dado que gobernaba Barack Obama, la victoria de Hillary Clinton era casi segura, no solo en las elecciones dentro del partido, sino también en las presidenciales. Ya que Hillary Clinton, con una historia de 8 años como primera dama durante la presidencia de su esposo Bill Clinton, 8 años como senadora del estado de Nueva York y 4 años como secretaria de Estado de Estados Unidos en la administración Obama, era considerada un símbolo de la continuación de la gobernación de la llamada organización política ante cualquier otro candidato, tanto demócrata o republicano, en las elecciones de 2016. Sin embargo, una elección que parecía iba a ser ganada por una de las figuras de élite de la política estadounidense, como el republicano Jeb Bush o la demócrata Hillary Clinton, con la llegada de Donald Trump y la demostración del poder de los marginados políticos, se convirtió en un campo de batalla para usar la fuerza contra el establecimiento político o la parte intergubernamental del Estado oculto. De hecho, dirigir las demandas antiorganizativas de los votantes estadounidenses recayó sobre alguien que en sí mismo era un símbolo de Estado oculto y, para ser más precisos, en su sector financiero comercial.
Con una riqueza de más de 3,000 millones de dólares y un enorme imperio financiero llamado Organización Trump, al ingresar al campo de la competencia intrapartidista republicana para las elecciones presidenciales de 2016, Trump se hizo famoso como el candidato presidencial más rico en la historia del país norteño. Antes de ingresar a la Casa Blanca a principios de 2017, Trump no era una figura política, sino una marca bien conocida en Wall Street y un componente del sector financiero comercial del Estado oculto en Estados Unidos. Además, era considerado una de las figuras más famosas del mundo de los medios de comunicación en el país norteamericano. Sin lugar a dudas, muchos analistas atribuyen la sorpresa de la victoria de Trump, una estrella republicana recién nacida en las elecciones presidenciales de 2016, a su experiencia empresarial personal que le permitió comprender las principales demandas de los votantes estadounidenses, como la lucha contra la corrupción y la necesidad de aumentar el empleo, la prosperidad económica. Entonces, con esas consignas populistas y aprovechándose de esa ola de demandas, finalmente pudo ingresar a la Casa Blanca. Sin embargo, el factor más importante que hizo que Donald Trump superara a políticos veteranos como Hillary Clinton, Jeb Bush, Ted Cruz y Marco Rubio, y en particular la repetida supremacía del voto electoral al voto popular, además de convertir el resultado de las elecciones de 2016 en una gran sorpresa, fue que una parte de la organización del Estado oculto tomó el liderazgo del movimiento populista contra otra parte de la misma organización en Estados Unidos. con consignas como combatir la corrupción en Washington y Estados Unidos primero, esta parte logró ganarse el apoyo de grupos de personas insatisfechas con los problemas económicos y de los militares cansados de las guerras extranjeras de Estados Unidos. Y con el apoyo de estos estableció una nueva forma de gobierno válido por el Estado oculto. Algunas de las declaraciones de campaña de Trump se refirieron claramente a los cambios en las tácticas y políticas del Estado oculto. Por ejemplo, en un mitin en Florida dijo: «Nuestro movimiento es para reemplazar a un régimen fallido y corrupto. Cuando hablo de corrupto, me refiero a que es completamente corrupto. El sistema político será reemplazado por el nuevo gobierno y usted, el pueblo estadounidense, tomará el control de eso. Este sistema político comete todo tipo de mentiras para mantener su credibilidad y poder, y son ustedes, el pueblo, quienes pagan el precio. El sistema que gobierna en Washington y los medios y las compañías financieras que lo respaldan existen por una sola razón, es decir, protegerse a sí mismos y enriquecerse», dijo Trump.
Entonces Trump, que había crecido en los círculos de riqueza y poder de Wall Street, que no temía ni siquiera mostrar el lujo extremo y la corrupción moral en su vida, con lemas como pan, trabajo y prestigio, en medio de una tormenta propagandística populista y de masas anti-sistema lanzada por sus simpatizantes, pudo lograr la victoria en 2016. Para millones de estadounidenses pobres, sin trabajo, vivienda ni seguro médico, hartos de las olas de inmigrantes ilegales, consignas como Make America Great Again, convertir a Estados Unidos en nación grande de nuevo, y America First, Estados Unidos primero, eran tan atractivos que quedó marginalizada la dependencia del orador del Estado oculto y su involucración en todo tipo de corrupción financiera y moral. De hecho, mientras el mismo Trump ingresó al campo electoral desde los orígenes del Estado oculto y su corrupta organización política y comercial, para controlar el descontento y las protestas del pueblo, correó lemas más fuertes contra el sistema gobernante de Estados Unidos. Llamó a los musulmanes enfermos mentales y terroristas, tildó de corrupta a la gobernación política, cuestionó la legitimidad e integridad de las elecciones, acusó al gobierno de turno de crear el grupo terrorista Daesh, llamó a los medios de comunicación enemigos de la nación y presentó a los partidos como pensionados de los ricos.
Estimados oyentes, hasta aquí el programa. Gracias por su atención. Sigan en sintonía de Pars Today.
Hasta la próxima. Bendiciones.
Claves de la vida. Proteger el honor de los creyentes.
Saludos a todos los estimados oyentes. Hoy les hablaremos sobre la necesidad de proteger la honra de los creyentes en el estilo de la vida islámica. Proteger el honor y guardar el secreto de los musulmanes es uno de los más importantes asuntos sociales y entre los motivos influyentes en la unidad de la comunidad islámica. El gran profeta del Islam,
La paz de Dios sea con él y sus descendientes.
Se dirigió a los musulmanes y les dijo:
Oh, los que se han convertido al Islam verbalmente, pero no se encuentra una fe pura en su corazón, dejen de reprochar a los musulmanes y no revelen sus defectos, ya que quien revela los defectos de los musulmanes, Dios revelará sus defectos.
Para el profeta merece entrar en el paraíso alguien que impide violar la honra de un hermano musulmán y ha hecho hincapié en que,
según la orden divina, sean en el camino de Dios, hermanos uno del otro. No se odien y no se opriman. Tampoco mantengan rencor uno de otro y no le den la espalda uno al otro.
El gran profeta del Islam en sus oraciones pedía lo siguiente de Dios:
Oh Dios, tolera con los que toleran con mi pueblo y exige a los que les exigen a mi pueblo.
Estimados oyentes, en la segunda parte del programa correspondiente al 13 del mes de Azar del año 1399 de la Hijra Solar, 3 de diciembre de 2020, hemos incluido el boletín de noticias y unos artículos. Muchas gracias por estar con nosotros. Son las 5 de la madrugada, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de Irán.
El Parlamento de Irán aprueba de forma abrumadora un proyecto de ley que busca contrarrestar sanciones y que se considere la primera respuesta al asesinato del alto científico nuclear. Las autoridades palestinas advierten que la tasa de infección del COVID-19 en la Franja de Gaza está creciendo a un ritmo acelerado debido a la consecuencia del bloqueo israelí sobre el enclave costero. El presidente de Venezuela llama al pueblo a sellar una gran victoria con los votos de la conciencia en las elecciones parlamentarias de este domingo. Cordiales saludos desde aquí, desde Irán. Bienvenidos a una nueva entrega informativa de noticias. La Asamblea Consultiva de Irán perfila contramedidas ante las sanciones de Estados Unidos tras años de incumplimiento occidental del acuerdo nuclear y el reciente asesinato del científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh.
El Parlamento iraní aprueba las líneas generales del proyecto de ley denominado Acción Estratégica para levantar las sanciones de Estados Unidos. La propuesta obtuvo una inmensa mayoría de 251 votos.
Desde hace varios años hemos visto a Irán cumplir con sus compromisos unilaterales bajo el Plan Integral de Acción Conjunta, pero las partes occidentales no se han adherido a sus compromisos ni han cumplido ninguno de ellos. En realidad, hoy la Asamblea Consultiva Islámica de Irán ha decidido poner fin a este camino unilateral. Por supuesto, en el plan existe una oportunidad para que Occidente cumpla con sus compromisos bajo el Programa Integral de Acción Conjunta.
De acuerdo con el artículo 6 del acuerdo, en caso de una no implementación total de las obligaciones de los países restantes, la no normalización de relaciones bancarias y la no eliminación de barreras a las exportaciones y ventas de petróleo de Irán, el gobierno iraní está obligado a detener la aplicación del protocolo adicional tras 2 meses de la adopción del mismo.
Esperamos que con esta decisión podamos levantar las sanciones y Occidente esté seguro de que si no cumple con sus obligaciones en el acuerdo nuclear, nosotros seguiremos con el plan de acción estratégica. Pero si Occidente cumple con sus obligaciones, es posible negociar de acuerdo con el artículo 7.
El plan también obliga a la Organización de la Energía Atómica de Irán a producir y almacenar anualmente al menos 120 kilogramos de uranio enriquecido al 20%. Y abastecer sin demora y plenamente las necesidades pacíficas de uranio enriquecido del país a un nivel superior al 20%.
Quiero decir que incluso podemos cumplir esta medida de activar el reactor de Arak en el lapso de 2 meses, aunque se ha dicho que el reactor en Arak está lleno de cemento. Como aclaró el jefe de la Organización de la Energía Atómica, es reactivable.
La aprobación del proyecto se produce días después del asesinato del prominente científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh en una operación terrorista registrada el viernes cerca de Teherán. Que vamos a ir con información de Mahdi Jalali, Span TV Noticias.
Irán promete dar una respuesta dolorosa a los autores intelectuales y a los perpetradores del asesinato de su científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh. La Unión Europea condena también el asesinato y lo tacha de un acto criminal.
Irán condena una vez más el asesinato de su científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh. El portavoz de la Cancillería iraní prometió una venganza dolorosa. Said Khatibzadeh apuntó una vez más el dedo acusador a Israel para después explicar que el país está adoptando unas medidas a nivel internacional para perseguir este crimen organizado.
Los autores, los patrocinadores y los diseñadores del asesinato cobarde del mártir Mohsen Fakhrizadeh serán castigados sin duda. El gobierno y otros órganos de la República Islámica de Irán consideran necesaria y definitiva esta venganza.
La comunidad internacional también condena el ataque terrorista del pasado viernes en las afueras de Teherán. La Unión Europea lo calificó como un acto criminal. Advirtió que eso podría descarrilar el diálogo con Irán sobre el acuerdo nuclear.
Está claro que no va a ayudar. Está claro que quien sea que lo haya hecho está buscando una escalada del conflicto para complicar el camino para revitalizar el acuerdo nuclear con Irán. No creo que esta sea la manera de resolver los problemas. Creo que puede ser calificado como un acto criminal.
Previamente, muchos países, entre ellos Rusia y China, así como la ONU, condenaron el asesinato de Fakhrizadeh, el sexto científico iraní que cae víctima del terrorismo desde 2010. Silvia Calderón con información de Kamran Akberi, Span TV Noticias.
Autoridades palestinas advierten que la tasa de infección de la COVID-19 en la Franja de Gaza está creciendo a un ritmo acelerado por las consecuencias del bloqueo israelí sobre el sistema de salud del enclave costero. El titular de la oficina de medios de Hamas, Salama Maruf, denunció que en Gaza sufre una alarmante escasez de medicamentos y equipos médicos. En las últimas 2 semanas, la situación sanitaria se ha deteriorado en Gaza, con más de 21.000 casos constatados y 11 muertes, además de registrarse entre 700 y 800 casos diarios. El líder del partido Azul y Blanco, Benny Gantz, y socio del gabinete de coalición israelí, anuncia que no puede seguir apoyando al premier Benjamín Netanyahu. El también ministro de Asuntos Militares aseguró que votará para disolver el parlamento y llamar a elecciones anticipadas. Gantz acusó a Netanyahu de mentir al público y aseguró que su gabinete era un asco. Señaló que Netanyahu es el que está provocando las elecciones anticipadas y que la no aprobación de presupuestos generales que lleva postergándose 2 meses es un ataque terrorista. Abogados del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, confían en que las demandas presentadas por el equipo legal del presidente Donald Trump en Georgia no podrán hacer cambios a los resultados. Mientras el estado de Georgia está a punto de finalizar el recuento pedido por los abogados de Trump, la campaña de Biden anticipa que el recuento confirmará su victoria. Los abogados del presidente saliente demandaron el recuento en Georgia, diciendo que el fraude electoral empañó las elecciones. Este martes, el fiscal general estadounidense William Barr, hasta ahora firme aliado de Trump, descartó fraude electoral. Unas declaraciones que, según el líder de la minoría democrática del Senado, podrían costarle a Barr su puesto.
Bueno, en respuesta al fiscal general Bill Barr, supongo que es el próximo en ser despedido, ya que ahora él también dice que no hay fraude. Trump parece despedir a cualquiera en ese sentido.
Y nos vamos a Venezuela. El presidente del Instituto Simón Bolívar, Carlos Ron, denunció los intentos de Estados Unidos y sus aliados para sabotear las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. En un mensaje en Twitter, Ron afirmó que ellos quieren prohibir el derecho de los venezolanos a ejercer el voto. Agregó que estas elecciones dan y tienen un doble desafío: recuperar la Asamblea Nacional y efectuar las elecciones frente al asedio. Denunció que Estados Unidos ha congelado más de 6.000 millones de dólares de los venezolanos. Venezuela se prepara para las legislativas este domingo, en las que se eligen los diputados del Parlamento para un periodo de 4 años. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alentó al pueblo a sellar una gran victoria con los votos de la conciencia en las elecciones parlamentarias de este domingo.
No le tengo miedo a este reto y sé que el pueblo va a salir a votar y vamos a tener un gran triunfo de la revolución bolivariana, de la patria de Bolívar, de las fuerzas de Chávez. Sé que vamos a tener un gran triunfo, lo sé, así lo digo, así lo creo. Y por eso le digo, Venezuela.
Maduro cuestionó el desempeño de la oposición en la Asamblea Nacional durante 5 años. Dijo que Venezuela ha sufrido 5 años de horror, complot, conspiración y del fracaso para que los ciudadanos tengan conciencia de que fue un error elegir a la oposición y darle el poder a la Asamblea Nacional. El presidente también dijo que las elecciones del 6 de diciembre serán históricas. Y en su primera visita al Congreso de Perú, tras su destitución del cargo de presidente el 9 de noviembre, Martín Vizcarra protagonizó un nuevo incidente al retirarse de la comisión a la que fue invitado para responder sobre las acusaciones de corrupción en su contra. En Lima, Aarón Rodríguez nos trae los detalles de esta información.
Llegó muy temprano al Congreso y temprano también se retiró. El expresidente peruano Martín Vizcarra debía responder a las interrogantes de la Comisión de Fiscalización por la irregular contratación del artista Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura, pero prefirió guardar silencio, según anunció, por las continuas faltas de respeto de los parlamentarios hacia su persona.
Y hemos recibido agravios e insultos, con solamente la intervención de dos congresistas. Creemos por eso, para concluir, que el órgano que tiene la legalidad y legitimidad para estas investigaciones es el Ministerio Público y estamos atendiendo todas sus demandas.
De esta manera, el expresidente desafía nuevamente al Congreso, lugar al que hoy intenta llegar con una apresurada campaña orquestada el último fin de semana, a pocas horas de conocerse la negativa del Tribunal Constitucional de reponerlo en el cargo tras la renuncia de Manuel Merino. Esto fue utilizado por los miembros de la Comisión de Fiscalización a través de su presidente Edgar Alarcón, principal impulsor del primer pedido de vacancia en septiembre pasado.
Me preocupa muchísimo siempre el doble discurso y la mentira del señor Martín Vizcarra. Hace pocas semanas decían que nunca podía postularse, que hay más de 65 congresistas con procesos que nunca deberíamos estar acá. Incluso nos tintó con algunos adjetivos de muy baja reputación. Pero ese tema, creo que el pueblo se va a dar cuenta, la clase de presidente que hemos tenido y el posible congresista que podríamos tener.
Martín Vizcarra viene siendo cuestionado en los últimos días por postular al Congreso con Somos Perú, agrupación política que votó en bloque a favor de la vacancia que terminó con su destitución como presidente de Perú. Al ser consultado, Vizcarra desvía la atención del tema asegurando que no busca un escaño en el legislativo para aprovechar la inmunidad parlamentaria y librarse de las múltiples investigaciones que le hace la Fiscalía tras dejar el cargo de jefe de Estado, sino más bien todo lo contrario.
En este proceso electoral, de ser elegido miembro del Congreso de la República, si tengo respaldo de la población para ser congresista, el primer proyecto que presentaré con el grupo parlamentario que me acompañe será la eliminación de la inmunidad parlamentaria.
La Comisión de Fiscalización del Congreso calificó de obstruccionista la decisión de Vizcarra de guardar silencio durante la sesión, por lo que acordó cambiar su situación de invitado a investigado. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
La fecha límite de la fase de transición del Brexit se acerca mientras aún no hay un acuerdo comercial. Las negociaciones están estancadas de hace meses y por ahora no hay ninguna señal de avance. Detalles en el siguiente informe.
Cuando falta menos de un mes para que el Reino Unido deje total y definitivamente de aplicar las regulaciones europeas, un alto funcionario británico asegura que aún existe la posibilidad de un Brexit turbulento sin acuerdo comercial. Según Michael Gove, el ministro que supervisa las conversaciones del Brexit para Londres, las conversaciones con la Unión Europea se han enredado por 3 temas.
La primera cuestión es la pesca. La Unión Europea todavía quiere tomar la mayor parte de los peces en nuestras aguas, lo cual no es justo, dado que nos vamos del bloque. El segundo punto es que el bloque quiere que todavía algunas de las reglas se hagan a su forma. Y luego, lo tercero es, ¿qué sucede si hay una disputa? La Unión Europea se reserva en este momento el derecho a no romper todo si hay algún tipo de disputa, sino a imponer una especie de restricciones penales y duras para nosotros, y no creemos que sea justo.
La postura europea parece bien dura en los diálogos. El presidente Emmanuel Macron dijo en la misma jornada que Francia estaba prestando especial atención a las negociaciones sobre las condiciones comerciales, en particular el tema de la pesca. El mandatario galo, que habló en rueda de prensa con el premier belga, advirtió que los intereses a largo plazo del país estaban en juego.
Sobre el Brexit, nuestra posición ha sido coherente. Un acuerdo debe permitir que la relación futura sea equilibrada y Francia no aceptará un acuerdo que no respete nuestros intereses a largo plazo.
El primer ministro belga, a su vez, reaccionó. De acuerdo a él, lo que se está viviendo entre los 27 y Londres se asemeja a un partido de fútbol de suma importancia.
Un acuerdo es importante, pero claro, no a toda costa. Mantener una situación económica justa entre la Unión Europea y el Reino Unido es claramente lo importante para nosotros, pero está claro que estamos en los últimos minutos de un partido de fútbol. Un gol decisivo es posible tanto en los últimos minutos como en los primeros minutos.
Si este 31 de diciembre las partes no alcanzan un acuerdo de libre comercio con que prescindir de barreras aduaneras, se producirá una ruptura brutal, lo que lleva a una montaña de trámites administrativos que amenazan con bloquear los puertos británicos, especialmente si las empresas no están listas. Silvia Calderón con información de Mohamed Reza, que línea Span TV Noticias.
Y este año en el Reino Unido 700.000 personas han caído en la pobreza, incluidos 120.000 niños por la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus. Esto lo reveló el periódico británico The Guardian. Continuó que la pandemia además eleva a más de 15 millones de personas el número total de pobres en el país europeo. Dijo que la cifra actual del 23% de la población total, la enfermedad ya ha dejado más de 1.600.000 infectados y cerca de 60.000 muertos en el Reino Unido. Un grupo de ONGs inicia una batalla contra la Royal Dutch Shell en un tribunal holandés, en un intento histórico por obligar a la compañía a reducir su producción de petróleo y gas. El tribunal ha planificado 4 días de audiencia para el caso en diciembre. En abril de 2019, 7 grupos de activistas, incluido Greenpeace y Friends of the Earth, presentaron una demanda en Países Bajos en nombre de más de 17.000 ciudadanos. Dicen que la petrolera está amenazando los derechos humanos mientras invierte miles de millones de dólares en la producción de combustibles fósiles. Exigen que Shell reduzca sus emisiones de gases de efecto invernadero casi a la mitad para 2030 y a cero para 2050. Las Naciones Unidas pidieron una cifra récord de 35.000 millones de dólares para enfrentar las consecuencias económicas causadas por la pandemia. Su secretario general, Antonio Guterres, detalló que la COVID-19, junto con los conflictos y el cambio climático, ha creado el mayor desafío humanitario desde la Segunda Guerra Mundial. Dijo que esta cantidad es necesaria para salvar la vida de 160 millones de personas, de las cuales un gran porcentaje sufre a causa de la pobreza generada por los efectos del coronavirus. La pandemia ha dejado más de 63 millones de infectados y cerca de 1.500.000 muertos en el mundo. Agresiones contra los defensores de los derechos humanos registran cifras históricas en Guatemala. Sobre esto, Miguel Salay, nuestro corresponsal en Guatemala, ha preparado un informe.
Guatemala registró 844 casos de agresiones contra defensores de derechos humanos entre enero y septiembre pasados, una cifra histórica en el país. Las agresiones van desde hostigamientos, pasando por negación a la información pública, incluso llegando a la violencia física.
Para que tenga una idea, hemos sacado 49 comunicados, ¿verdad? Cada uno sobre diferentes hechos de agresión a la prensa en Guatemala. Y es una preocupación de que vayamos a tener un retroceso mucho mayor en el aspecto del ejercicio periodístico.
Recientemente se celebró en Guatemala el Día del Periodista. Sin embargo, hay muy poco que celebrar. Los ministerios e instituciones de gobierno le han cerrado la puerta a los comunicadores y defensores de derechos humanos. Los han reprimido a todos niveles, no solo en la ciudad capital, sino en los departamentos.
Se nota que hay un plan sistemático, definitivamente organizado desde el aparato estatal, desde el Poder Ejecutivo, un plan sistemático que involucra a los tres poderes poderes del Estado y que va dirigido en contra de los periodistas y de las periodistas. Se está tratando de atacar su función, porque el periodista o la periodista que es independiente y es objetivo, cumple una función fundamental, que es informar acerca de la veracidad de los hechos.
Por si eso fuera poco, los periodistas caminan a la deriva sin un programa de protección institucional. Desde hace 8 años se inició con un proyecto que hasta hoy permanece engavetado en las oficinas de la presidencia.
El Estado, como garante de los derechos humanos, como titular de las obligaciones de los derechos humanos, adquirió el compromiso de crear un programa de protección a periodistas a finales de 2012 ante Naciones Unidas. Y a estas alturas ese programa no funciona.
Las amenazas en contra de periodistas y defensores de derechos humanos son constantes. La desacreditación, el hostigamiento y los ataques directos han subido de tono en las recientes manifestaciones registradas en todo el país en contra de las decisiones presidenciales. 5 periodistas fueron atacados de manera personal en la cobertura de las últimas manifestaciones, algunos con heridas contundentes. Sin embargo, lo más grave de la situación es que el mismo presidente del Congreso de la República le llame prensa sediciosa a la prensa independiente. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Cerramos aquí el bloque informativo. Gracias por acompañarnos.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es.
Estimados oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Entrevistas sobre la actualidad política, el papel de la influencia del gobierno en la sombra de Estados Unidos, Diarios del Mundo, Música tradicional, una clave para la vida. Muchas gracias por estar con nosotros.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos, Nicolás Hadwa, sobre la causa palestina. La ONU marcó el 29 de noviembre como Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Ese día, en 1947, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución, la número 181, que partió Palestina en dos. Nicola, es mejor que le cedamos la posta para que nos ayude a aclarar qué es lo que pasó en el contexto histórico.
La Organización de Naciones Unidas, en el momento en que toma la resolución de partición de Palestina, que no tenía atribuciones legales para hacerlo, pero que sin embargo lo hizo, y lo hizo porque estaba presionada por Estados Unidos, todos los países. Los países europeos estaban obligados a hacer lo que Estados Unidos le decía, producto del Plan Marshall, para reconstruir esos países después de terminada la guerra. América Latina, que estaba tremendamente